de respuesta oral en pleno, que se van a realizar, como todos ustedes saben, conforme al artículo 193 del reglamento de la Asamblea. Y comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para formulación de su pregunta a la presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Bueno, pues empezamos con esa sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid, escuchando al portavoz del Partido Socialista. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid.
Para garantizar la correcta aplicación de los procedimientos de contratación pública de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, señora Gabilondo. Presidenta tiene la
señora
palabra.
Presidenta tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.
Señor Gabilondo. Señor Gabilondo. Aunque estamos introduciendo algunas mejoras,
lo cierto, ya garantizamos la correcta aplicación de todos los procedimientos de contratación pública
y lo hacemos mediante el estricto cumplimiento, por un lado, de la ley de contratos del sector público y además de las directivas europeas sobre la materia. Todo ello, señoría, además con principio a los arreglos de publicidad, concurrencia y transparencia. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Los artículos 60 y 61 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establecen claramente los supuestos en los que está prohibido contratar por parte de las administraciones. Por ejemplo, con empresas que financian ilegalmente a partidos políticos. La responsabilidad política exige adoptar medidas preventivas y tener presentes antecedentes de presunta corrupción. No es suficiente con atajar los casos de corrupción una vez producidos. Es preciso apartar a los corruptores que abusan de las instituciones para su enriquecimiento personal y no reiterar la contratación y no aprobar pliegos que favorecen su constante y llamativa presencia en los procesos de contratación. Quiero llamar la atención sobre los contratos menores, que al estar exentos de muchas cautelas pueden ser un refugio para encontrar un procedimiento de adjudicación simplificado con falta de transparencia y de control. La responsabilidad política exige que deban ser especialmente vigilados para evitar la corrupción y el favoritismo. La propuesta impulsada este último martes tras la presentación de nuestra pregunta propone un cambio de denominación y un nuevo reparto de funciones, incluyendo el nombre en un órgano de la palabra transparencia, pero eso no garantiza que vaya a serlo su gestión. Comprométanse a publicar en el portal de transparencia no solo datos estadísticos y de autopromoción, sino los expedientes completos de los procedimientos de contratación, incluyendo además la libre concurrencia en todos los contratos, aunque sean menores por su cuantía y plazos. Señora presidenta, luchar contra la corrupción no se reduce a separar a quienes son sorprendidos en ella. No basta con una política de sustitución de unas personas por otras, si persisten los mecanismos y procesos que la facilitan. No mire únicamente la espuma de la corrupción, ataje sus causas. Y esto exige otra voluntad y otra política. No basta con su proclamación, si veo un delito me voy al juzgado. Pues claro, pero además de este cumplimiento ciudadano, vaya también a los departamentos y analice, por ejemplo, la correcta aplicación de los procedimientos de contratación. Tal vez entonces precise hacer menos visitas a los juzgados. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Señor Gabilondo, usted me pide que tengamos un determinado comportamiento frente a la corrupción. Tenemos tolerancia cero frente a la corrupción. Cero. Pero es que además estamos siendo muy escrupulosos en el proceso de contratación. Y usted me dice una cosa que lo que demuestra es desconocer lo que la ley dice. Es que yo no puedo no contratar con una empresa por el hecho de que esté siendo investigada. Es que lo que la ley dice, la ley de contratos del sector público dice literalmente que entre los supuestos con los cuales tasados, son tasados, que no se puede contratar, están las personas o empresas
cuyos administradores o responsables en el ejercicio de sus funciones hayan sido condenados mediante sentencia firme. Y si no hay una sentencia firme, por mucho que yo no pueda, si contrato, si me salto lo que la ley establece, no solamente estaría probablemente llevando a la nulidad absoluta de los procedimientos, como la propia ley dice, sino que incluso podría llegar a constituir un delito de prevaricación. Yo sé que ustedes están empeñados en que nosotros delincamos, pero no lo vamos a hacer, señor Gabilondo, por mucho que a usted políticamente le venga bien, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir cumpliendo la ley, todas las exigencias que prevé la ley, incluso yendo más allá, que es lo que estamos haciendo, tomando medidas para ampliar la transparencia, potenciando la Junta de Contratación con un manual de buenas prácticas, mejorando el perfil del contratante. Ya que habla usted de contratos menores, estamos informando en el portal de la transparencia de los contratos menores, pero es que estamos diciendo eso que usted nos pide. Estamos publicando, mire, señoría, se ve que usted no ha entrado. Órgano de contratación, número de expediente, objeto del contrato, tipo del contrato, NIF del adjudicatario, adjudicatario, fecha del contrato, precio sin IVA, con IVA, duración del contrato, entre otras muchas cosas. Eso estamos haciendo, señoría, eso estamos haciendo. Pero yo le voy a decir lo que ocurre en los sitios donde ustedes gobiernan, porque aquí vienen a dar lecciones como si de repente no tuvieran ustedes responsabilidad de ningún tipo. Mire, Andalucía, le suena, ¿verdad?
Señorías.
Informe de la Cámara de Cuentas. Informe de la Cámara de Cuentas. ¿Sabe usted, señoría, que en Andalucía...
Silencio, por favor.
...el 64% de los procedimientos analizados se adjudicaban sin que en los pliegos, esos de los que usted habla, se definieran los criterios a aplicar, o que la Junta troceaba la mitad de las adjudicaciones en contratos menores para favorecer casualmente al mismo empresario? Eso es lo que hacen donde...
Silencio, señorías.
Así que, lecciones, señoría, de ustedes en esto, cero lecciones. Muchas gracias.
Bueno, pues primer rifirrafe de la mañana.
La formulación de la misma, señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor Aguado Crespo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Escuchamos ahora al portavoz de Ciudadanos. Seguimos en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría conocer las actuaciones previstas por el Gobierno regional sobre la línea 1 de metro. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, como usted sabe bien, la línea 1 de metro, que es la línea más antigua de todas las de España, tiene 97 años, necesita urgentes obras. No solo es una obra de reforma, son unas obras muy importantes que suponen básicamente consolidar el túnel, reforzar el trazado y modernizar el suministro de electricidad. Y todo ello se hace por estrictas razones de seguridad, exclusivamente por razones de seguridad. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora Cifuentes. Yo no soy ingeniero de caminos y, desde luego, no voy a decirle cómo tiene que hacer usted la obra. No sé si hay que cortarla de una sola vez, en un momento, en distintos tramos. Imagino que tendrá usted informes técnicos que le habrán dicho que la mejor opción es cortar la línea de una sola vez durante los meses de mayo a septiembre. Espero que ese informe técnico exista y, si no le importa bien usted o bien el consejero, nos remita ese informe para saber que actúan con criterios técnicos y no de otra índole. Me preocupa más la manera en la que está gestionando usted el más que previsible impacto que va a tener el corte de la línea 1 de metro sobre usuarios y sobre los madrileños. Y me preocupa porque tengo la impresión de que está usted anteponiendo criterios políticos a criterios técnicos. Si no, ¿cómo se explica que hasta esta misma semana no haya tenido reuniones con el Ayuntamiento de Madrid y creo que todavía ninguna con la EMT? Cuando la línea 1 atraviesa el municipio de Madrid y las obras van a afectar en su totalidad al municipio de Madrid. Si hubieran tenido la ocasión de reunirse con ellos y hubieran antepuesto los criterios técnicos a los políticos, a lo mejor se habrían dado cuenta de que en la EMT tienen más de 50 autobuses a disposición de este tipo de servicios que podrían utilizarlos para cubrir en parte el servicio que usted quiere externalizar con empresas privadas. También sabrían que hay conductores en la EMT, especialistas, que en pericia, que en formación y que en conocimiento de Madrid son los mejores y que seguramente lo harían mejor que cualquier empresa privada que pudiera usted contratar. También que ya existen a día de hoy líneas de EMT que están cubriendo prácticamente el mismo recorrido que la línea 1 y que el tema de sacar a concurso este servicio de autobuses no es pacífico en términos jurídicos y seguramente ustedes se encontrarían con una demanda porque el Ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que no pueden llevar a cabo esa injerencia a nivel de transporte público en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que anteponer criterios políticos a técnicos es una mala opción y lo hemos visto con su partido Han construido aeropuertos vacíos, han construido parques de bomberos en la Comunidad de Madrid que llevan 6 años cerrados, carreteras que no van a ningún sitio, y eso pasa cuando antepones criterios políticos a técnicos. Yo le pido, cuando hablemos de servicios públicos que benefician a los madrileños, dejen a un lado su debate político y se centren en resolver las cosas, en dialogar, en llegar a acuerdos. A los madrileños les da igual quién tiene la competencia sobre metro y quién tiene la competencia sobre este servicio alternativo. Si es ayuntamiento, si es comunidad, lo que quieren es un servicio de calidad. Por eso le pido que se sienten con el ayuntamiento, que elaboren un plan conjunto y que no lo hagan por mí ni por mi grupo parlamentario, se lo digo siempre, háganlo por los madrileños y sobre todo por los sufridos usuarios de Metro de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, yo evidentemente tampoco soy ingeniera, pero precisamente por eso, como no lo soy, soy abogada, a mí el criterio que me vale es el criterio técnico. Usted ha hablado hasta en 3 ocasiones de criterios políticos. Le puedo garantizar que en este asunto no existen criterios políticos. Ojalá no tuviéramos que hacer esta obra, ojalá no tuviéramos que cortar la línea y ojalá no tuviéramos que causar molestias a un buen número de vecinos durante unos cuantos meses. Pero lamentablemente nos dicen los técnicos que la obra la tenemos que hacer. Y la obra la tenemos que hacer por motivos de seguridad, y usted comprenderá que yo no voy a anteponer ni el bienestar ni la seguridad de los ciudadanos a que haya un problema político, que probablemente lo vamos a tener. Yo eso no lo voy a hacer mientras gobierne. Jamás voy a anteponer la seguridad de un solo madrileño por criterios de rentabilidad política. Así que mire, estamos actuando como hay que hacerlo, como nos han dicho los técnicos, porque nos han dicho los técnicos que tenemos que actuar lo antes posible. Y que una obra sea urgente no significa ni mucho menos que sea improvisada. Lo estamos planificando cuidadosamente. No es verdad eso que están ustedes diciendo, no enreden. Por favor, no enreden, diciendo que si el ayuntamiento... No busquen ustedes enfrentamientos. Estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid y estamos tratando de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Madrid porque somos conscientes que esta es una obra que va a afectar principalmente a los ciudadanos de Madrid y necesitamos la cooperación necesaria del Ayuntamiento de Madrid y estamos tratando de encontrarla. Entonces, vamos a ver si podemos ir todos en la misma dirección. O sea, queremos básicamente dar alternativas de movilidad a los vecinos que se van a ver afectados por esta obra y lo vamos a poder hacer. ¿Cómo? Pues porque estamos trabajando para poder conectar entre sí los diferentes medios de transportes que hay en el área, las 4 estaciones de cercanía. También estamos hablando con Fomento para que se refuerce el servicio en cercanías, con la línea 9 de metro y sobre todo con la MT, con sus 44 líneas de la zona que queremos que las refuercen y con el servicio de autobuses gratuitos, que todavía no está definido cómo se va a articular, pero que estamos hablándolo precisamente con el Ayuntamiento de Madrid para ver cuál es la forma en la que podemos trabajar mejor. Mire, un gobierno responsable está obligado a escuchar a los técnicos, dejando de lado cálculos políticos. Eso es lo que estamos haciendo, señoría. Yo creo que también los grupos políticos, incluido el suyo, deberían hacer lo mismo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, yo soy el segundo, pero no el último en preguntarle sobre el arreglo de la línea 1. En la semana que viene tendrá una comparecencia el consejero y habrá una proposición no de ley. Parece que está lloviendo sobre inundado. Nadie duda que hay que hacer la obra. Lo que es sorprendente e insensato es la forma de hacerlo. Ha conseguido aunar en contra de este proyecto a todos los grupos de esta Cámara, menos al suyo, a los usuarios, a las asociaciones de vecinos y al ayuntamiento. Lo hacen de forma improvisada. Se han reunido una sola vez con el ayuntamiento después de que ya se había montado el lío. Van a dejar a 350.000 usuarios habituales sin alternativa, salvo que considere que una alternativa es la licitación por 3 millones de euros de unos autobuses que no cumplen con la homologación de la MT, que solo van a poder absorber el 10% de la demanda y que van a colapsar las calles de Madrid. Una licitación, por cierto, como le acaban de decir, que nunca se había hecho porque siempre lo hacía la MT cuando pasaban estas cosas y que lo hacen por el procedimiento de urgencia y sin un informe técnico. En términos económicos, su propuesta es un desastre, no solamente por la obra, sino por lo que le va a costar a los madrileños en transporte y en términos de calidad de vida y de contaminación. La factura no hay cómo pagarla. Si todos vemos que no hay planificación, que el coste real se va a disparar, y que el contrato de autobuses privados no se soporta técnicamente, ¿me puede explicar las razones por las que va a cortar 4 meses la línea 1?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, a su pregunta de por qué este gobierno ha decidido cerrar por completo la línea 1 de metro durante 4 meses, le digo que eso es incorrecto. La línea 1 no se va a cerrar por completo durante 4 meses. De las 33 estaciones solamente vamos a cerrar 23, y de los 23,3 kilómetros que tiene la línea solamente vamos a actuar en 13,5. Es decir, no va a haber un cierre total de la línea 1 de metro. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno de réplica.
Gracias. Verá, antes de que fuéramos conociendo los sumarios de las tramas Gürtel y Púnica, los madrileños habrían pensado que esta propuesta tan poco racional puede ser por incapacidad de gestión. Aunque hay que reconocer que entre usted y sus consejeros, en términos de tiempo que han estado en cargos públicos, sumaron varios siglos, algo podría haber aprendido. Lo que pasa, después de conocer las tramas, es que simplemente se ha quebrado la confianza. Ya no se fían los madrileños, ya no nos fiamos. Porque la corrupción sobre la que se encuentra su partido y su sistema de contratación ha roto la confianza básica. La confianza es que cuando se va a construir un colegio no se pregunta a uno si hay un sobrecoste. La confianza es que cuando se va a hacer una carretera uno entiende que debe haber un informe. La confianza es que cuando se paga el agua hay que pensar que no te están cobrando de más para financiar una campaña electoral. La ciudadanía se pregunta ahora quién se beneficia de esta obra tan mal planificada. Y esto es grave, muy grave, porque sin confianza no hay gobierno posible. Señora Cifuentes, hoy le pido, por favor, que conteste a este problema, que insisto, es muy grave. Sé que usted está intentando sustituir a la señora Aguirre como presidenta de su partido y que todos los jueves intenta sustituirla como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy le pregunto qué va a hacer usted, no qué va a hacer Manuel Carmena o nosotros o el gobierno andaluz. ¿Qué va a hacer usted? Que me da la sensación que cuando le pregunto cosas huye hacia adelante. Usted tiene un problema. La confianza se ha quebrado. Los ciudadanos de Madrid se preguntan a quién beneficia esta operación. Lo que sí tienen claro es a quién perjudica, a los cientos de miles de madrileños que van a tener atascos, que van a gastar muchas horas en viajar y que van a tener más contaminación.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, usted es que no escucha. Viene aquí a soltar su rollito, lo de los 25 años... Y me parece bien, pero yo le estoy tratando de explicar las razones. Por cierto, habla usted en nombre de todos los madrileños, en fin, hablará en nombre de los madrileños que les han votado a ustedes, que tienen 27 escaños, nosotros tenemos 48. También podremos hablar en nombre de buena parte de los madrileños. Y en cualquier caso, señoría, hay una diferencia, es que usted habla en nombre de algunos madrileños. Nosotros gobernamos para todos los madrileños, también para los que les han votado a ustedes, pensando en el bien de todos los madrileños, también en los que les han votado a ustedes. Mire, yo creo que en lugar de dar tantas lecciones, ustedes deberían escuchar alguna vez a los que saben, alguna vez, señoría. Y los que saben son los técnicos de metro, que además los tenemos muy buenos. Y mire, lo que dicen los técnicos de metro es que esta reforma hay que hacerla pronto, que hay que hacerla por seguridad y que hay que hacerla abordando esta primera fase de obras de una sola vez, y que fraccionarla causaría, además de los problemas de seguridad, muchas más molestias a los usuarios, porque las obras durarían muchísimo más tiempo. La obra va a durar 4 meses y está planificada entre finales de mayo y finales de septiembre, precisamente por esto, porque durante estos meses la curva de usuarios cae hasta la mitad y queremos buscar y dar el menos trastorno posible a los ciudadanos. Por eso la vamos a hacer entre mayo y septiembre, porque pensamos en los ciudadanos. Y además, señoría, por mucho que usted se empeñe, hemos tenido ya 5 reuniones con el Ayuntamiento de Madrid, no una, y estamos hablando permanentemente porque queremos llegar a un acuerdo, porque esto lo tenemos que hacer con el Ayuntamiento de Madrid, por mucho que usted se empeñe en querer buscar y sacar enfrentamientos para poder hablar de otras cosas. Así que, señoría, mire, usted aquí puede hacer dos cosas, o colaborar o seguir poniendo palos en las ruedas, que se le da a usted muy bien. Yo ya le he dicho que en esta obra solo hay una razón, razones de seguridad. No hay ninguna más. Si no se actúa ahora, se podría tener un grave problema. ¿Usted va a asumir que haya un accidente en metro y que haya muertos, señoría? ¿Lo va a asumir usted? Yo no lo voy a asumir. Y como no lo voy a asumir,
vamos a actuar con toda la rapidez posible para evitar esa circunstancia, porque, señoría, yo estoy pensando en el bienestar y en la seguridad de todos los madrileños.
Señorías.
En eso estoy pensando. ¿En qué está pensando usted, señor López? ¿En qué está pensando? Muchas
gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto sobre su valoración de los datos industriales de Madrid en 2015.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración del Gobierno es positiva, claramente, y ya son varios los indicadores que confirman el avance de la industria madrileña durante el año 2015. El índice de producción industrial creció un 3,1%, las exportaciones aumentaron un 6,5%, y lo más importante es que solamente en el sector industrial se crearon 2.691 empleos y el paro descendió en 6.418 desempleados, que es una cifra de un 16,6%. Como digo, son unos datos buenos, pero no nos conformamos y estamos trabajando en el desarrollo de tres líneas estratégicas que nos van a permitir seguir creciendo, con un nuevo plan energético 2016-2020, con el refuerzo de los 16 planes Renove que ya están operativos y apoyando la reindustrialización en la zona, sobre todo atrayendo empresas de alta tecnología, de las que ya concentramos en Madrid el 25% de toda España y que sin duda alguna son las que generan más valor añadido. Y a todo ello se suma nuestro compromiso electoral de revitalizar las zonas industriales en el corredor del Henares y especialmente en el sur metropolitano. Y prueba de ello es que este Gobierno ya aprobó la semana pasada ayudas, 2,5 millones de euros para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de estas dos zonas, corredor del Henares y el sur, que inviertan en bienes de equipo y modernicen sus instalaciones. En conclusión, señoría, estamos trabajando para desarrollar medidas necesarias para que la industria madrileña continúe mejorando su competitividad, generando riqueza y especialmente generando empleo, que es el objetivo de este Gobierno. Tres de estos objetivos en los que vamos a seguir trabajando de manera incansable. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno.
Muchas gracias. Los datos de la industria madrileña en 2015 son una noticia muy buena. Y lo son porque, aunque la industria madrileña resistió mejor al principio de la crisis, es cierto que en los años 2012, 2013 y 2014 la industria madrileña estuvo en recesión. Y esto contrastaba con la evolución en esos mismos años del sector servicios y del sector de la construcción. Por eso son excelentes noticias que el IPI crezca el 3,1, que el PIB industrial crezca el 1,3, que los pedidos crezcan el 12%, que la cifra de negocios industrial crezca el 4% y muy especialmente el dato del paro, porque el paro ha bajado en términos interanuales en la industria un 15% durante los últimos 10 meses. Es cierto que en Madrid los servicios son muy importantes, son el 84% del Producto Interior Bruto, pero nunca podemos olvidar que la industria es el segundo sector de Madrid y que la industria madrileña es la segunda industria en importancia de toda España. Y es que en Madrid está el 25% de la industria de alta tecnología, somos referentes en la industria aeroespacial, en la farmacéutica, componentes electrónicos y en las tecnologías de la información. Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos la labor del Gobierno en esta materia porque hay que desarrollar la industria. Hay muchas razones. Primero, el empleo en la industria es un empleo de mayor calidad, es un empleo más estable y con mejores remuneraciones. Segundo, la industria es caldo de cultivo de la innovación y de la tecnología. Y tercero, porque el crecimiento de la industria siempre atrae el crecimiento de sus proveedores y del conjunto de la economía. Buena prueba de ello es que por cada euro de más del PIB industrial se generan 2 euros entre sus proveedores e inducidos. Por cada empleo más en la industria se genera un empleo más indirecto y medio empleo inducido. Los buenos resultados que hemos expuesto del 2015 no son fruto del azar, nunca son fruto del azar. El Gobierno tomó medidas de apoyo a la industria. Así, se bajó el impuesto de transmisiones patrimoniales en un 95% para los inmuebles industriales, medida que el Gobierno ha propuesto para el año 2016, se dio impulso a los planes Renove de eficiencia energética y la presidenta nos ha anunciado que se sigue en esa importante labor. Se puso el plan Activa Henares y el plan Activa Sur, que abarcan el 52% de la industria madrileña, y se hizo una apuesta económica importantísima por el proyecto de Carpetania, que se sigue haciendo con aportaciones importantes de dinero. Por tanto, animamos al Gobierno el Gobierno regional que continúe con esa labor de apoyo a la industria en la seguridad, que eso será bueno para la actividad económica, será bueno para bajar el paro y será bueno para mejorar la calidad del empleo. Muchas gracias.